del sector.
El 26 de abril de 1900, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, nace Roberto Godofredo Christophersen Arndt, tercer hijo del matrimonio conformado por Karl Arndt, oriundo de Posen, Alemania, y Ekaterine Jobstrabitzer, nacida en Trieste, territorio italiano, ocupado por los austriacos. Arndt cursaba el tercer año de la escuela primaria cuando es expulsado por mala conducta. Tenía poca predisposición para los estudios, una caligrafía desprolija y usaba en forma incorrecta las reglas ortográficas. El horror con que transitaba la escuela se extendía también en el ámbito hogareño, especialmente en la relación con su padre, quien lo trataba con crueldad hasta alcanzar las más extremas de las humillaciones. El despotismo de su padre, que llegó incluso a no hablarle a su hijo durante 3 años, y la humillación que cargó durante tantos años, serán dos marcas constantes en su producción literaria.
Los Siete Locos, capítulo primero. La sorpresa. Al abrir la puerta de la gerencia encristalada de vidrios japoneses, Erdosain quiso retroceder. Comprendió que estaba perdido, pero ya era tarde. Lo esperaban el director, un hombre de baja estatura, morrudo, con cabeza de jabalí, pelo gris cortado a lo Humberto I, y una mirada implacable filtrándose por sus pupilas grises como las de un pez. Waldi, el contador, pequeño, flaco, meloso, de ojos escrutadores, y el subgerente, hijo del hombre de cabeza de jabalí. Un guapo mozo de 30 años, con el cabello totalmente blanco, cínico en su aspecto, la voz áspera y mirada dura como la de su progenitor. Estos tres personajes, el director inclinado sobre unas planillas, el subgerente recostado en una poltrona con la pierna balanceándose sobre el respaldar, y el señor Waldi respetuosamente de pie junto al escritorio, no respondieron al saludo de Erdosain. Solo el subgerente se limitó a levantar la cabeza.
Tenemos la denuncia de que usted es un estafador que nos ha robado 600 pesos con 7 centavos, agregó el señor Waldi a tiempo que se pasaba un secante sobre la firma que en una planilla había rubricado el director. Entonces este, como haciendo un gran esfuerzo sobre su cuello de toro, alzó la vista. Con los dedos trabados entre los ojales del chaleco, el director proyectaba una mirada sagaz a través de los párpados entrecerrados, al tiempo que sin rencor examinaba el demacrado semblante de Erdosain, que permanecía impasible.
¿Por qué anda usted tan mal vestido?, interrogó.
No gano nada como cobrador.
¿Y el dinero que no has robado?
Yo no he robado nada, son mentiras.
Entonces, ¿estás en condiciones de rendir cuenta usted?
Si quieren, hoy mismo a mediodía.
La contestación lo salvó transitoriamente. Los tres hombres se consultaron con la mirada. Y por último, el subgerente, encogiéndose de hombros, dijo bajo la aquiescencia del padre:
No, tiene tiempo hasta mañana a las 3. Tráigase las planillas y los recibos. Puede irse.
En 1927, Roberto Arndt anuncia que está trabajando en una novela a lo que define como un índice psicológico de caracteres fuertes, crueles y torcidos por el desequilibrio del siglo. Asimismo, la novela ofrece una conjunción de crítica social y desesperación bajo 3 aspectos: psicológico, policial y fantasioso. La novela le permite expresar con con aguda ironía su rabiosa disconformidad con el mundo. Los personajes son seres que arrastran una infinidad de angustias, dolorosas rutinas y sueños irrealizables. Pesan en ellos la imposibilidad de alterar sus tristes y melancólicas vidas. Inmersos en la pobreza, están completamente desorientados porque han perdido toda la esperanza. En verdad, buscan la luz. A mí como autor, estos individuos no me son simpáticos, pero los he tratado. Y todo autor es esclavo durante un momento de sus personajes, porque ellos llevaban en sí verdades atroces que merecían ser conocidas. Roberto Arlt.
Bien, puntualmente, como siempre empezamos, ¿qué parte leíste?
La primera parte de Los Siete Locos, que se llama La Sorpresa. Voy a explicar. Cada capítulo que comienza tiene un título que va a orientar la lectura hacia la temática que va a tratar. En este caso, La Sorpresa es justamente la denuncia que recibe este personaje principal de la novela de Arlt, que es Erdosain. Erdosain trabaja en una fábrica, en una empresa de mucho prestigio, y es denunciado de haber robado, de haber sustraído 600 pesos con 70 centavos más o menos. Y recibe esa noticia esa mañana, esa sorpresa, y bueno, ese es el comienzo de la trágica vida del personaje Erdosain, que va a atravesar muchas dificultades, que se va a conocer o que tiene amigos. Que cada uno de los amigos, como decía Sol recién, tiene un perfil psicológico muy particular.
El primer punto de inflexión, el primer punto también de partida, de conexión, lamentablemente debemos asimilar las obras. No es que estemos comparando todo el rato y quién es mejor o peor. Acá no existen mejores y peores. En este programa no están los mejores y peores. Están los que más nos gusta y menos nos gusta. Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor. El primer punto de comparación para algunos, para poder adaptar la convencionalidad del lenguaje, el primer punto de partida que podemos hacer ahí es conectar con los suburbios de Dostoyevski y los personajes de Dostoyevski, Erdosain, la primera forma. El segundo punto es analizar el alcance psicológico, como muy bien lo había dicho, en donde Erdosain es la manifestación pura y exclusiva de la clase que ha sido golpeada por los opresores y el resultado psicológico de un sistema capitalista que lo ha excluido. ¿Sí? El primer punto, ¿qué lo critica? ¿Qué lo critica muy bien al individuo cuando este individuo pierde? Cuando al individuo lo llenas de elementos que son convencionales y le vas quitando de a poco, el individuo va sacando esto que tiene Erdosain, que se va a manifestar en toda la novela después.
Exactamente, es como que se siente vacío en todo momento. No alcanza. Vamos a decir también que era un inventor frustrado. Inventaba cosas que no tenían utilidad para la sociedad, pero para él era algo muy importante. Esto también lo frustraba. Todo esto que vos dijiste, esta carga, esta mochila pesada que es tener que adaptarse, como muchas veces escuchamos en muchos círculos o instituciones, esto de insertarse a la sociedad.
Podríamos arriesgar que es su propia angustia lo que lo lleva a escribir Los Siete Locos. Por lo tanto, sus personajes cargan esa angustia construida de fracasos, dolores, insatisfacciones. Uno roba, hace macanas, porque está angustiado. Es que es la angustia, ¿sabe? Esa jodida angustia la que lo arrastra, intenta explicar o explicarse Remo Augusto Erdosain, el protagonista de Los Siete Locos, que es el nudo de la novela según su autor. Los otros personajes son Ergueta, el buscador de oro, Bromberg, el hombre que vio a la partera, Gregorio Barsud, el astrólogo, y Arturo Hafner, el rufrián melancólico. Todos ellos confluyen en un protagonista, Erdosain, algo así como el Silvio Eister, Astier, adulto. Desesperados por desafiar el cruel destino que les espera, resuelven unificarse y así conformar una sociedad secreta con la finalidad de conquistar el poder. Un objetivo que no encuadra con una finalidad política sino metafísica existencialista. Pretenden llegar al absoluto a través del mal. En Los Siete Locos los induce el ideal de cambiar la sociedad. Estoy hambriento de revolución social. Quiero permitirme el lujo de ver caer la gente por la calle como caen las langostas. Las langostas, le comenta el astrólogo a Barsut.
Los Siete Locos, capítulo primero. El humillado. Vean, mi vida ha sido horriblemente ofendida, horriblemente magullada. De pronto Erdosain sacó el revólver del bolsillo y lo arrojó a un rincón. La Browning descorchó el revólver del muro, golpeando pesadamente en el suelo. «¿Para lo que sirve este trasto?», murmuró. Luego, con una mano en el bolsillo del saco y la sien apoyada en el muro, habló despacio. «Sí, mi vida ha sido horriblemente ofendida, humillada. Créalo, capitán. No sea impaciente. Le voy a contar algo. Quien comenzó este feroz trabajo de humillación fue mi padre. Cuando yo tenía 10 años y había cometido alguna falta, me decía: mañana te voy a pegar. Siempre era así. Mañana. ¿Se da cuenta? Mañana. Y esa noche dormía, pero dormía mal, con un sueño de perro, despertándome a medianoche para mirar asustado los vidrios de la ventana y ver si ya era de día. Mas cuando la luna cortaba el barrote del ventanillo, cerraba los ojos, diciéndome: falta mucho tiempo. Más tarde me despertaba otra vez al sentir el canto de los gallos. La luna ya no estaba allí, pero una claridad azulada entraba por los cristales, y entonces yo me tapaba la cabeza con las sábanas para no mirarla, aunque sabía que estaba allí, aunque sabía que no había fuerza humana que pudiera echarla a esa claridad. Y cuando al fin me había dormido para mucho tiempo, una mano me sacudía la cabeza en la almohada. Era él, que me decía con voz áspera: ¡vamos, es hora! Y mientras yo me vestía lentamente, sentía que en el patio ese hombre movía la silla. ¡Vamos!, me gritaba otra vez. Y yo, hipnotizado, iba en línea recta hacia él. Quería hablar, pero eso era imposible ante su espantosa mirada. Caía su mano sobre mi hombro, obligándome a arrodillarme. Yo apoyaba el pecho en el asiento de la silla, tomaba mi cabeza entre sus rodillas y de pronto crueles latigazos me cruzaban las nalgas. Cuando me soltaba, corría llorando a mi cuarto. Una vergüenza enorme me hundía el alma en las tinieblas, porque las tinieblas existen, aunque usted no lo crea.
Y en el plano sería las tinieblas del sistema, ¿sí? Las tinieblas de la convencionalidad y las costumbres autoritarias que guardaban los argentinos.
A ver, no sé, ¿qué pensás vos, hablando así entre nosotros, pero también seguramente en las casas, los que escucharon la lectura, qué representaría ese padre tan déspota, tan inhumano, tan, no sé... Imaginarse esa situación del pobre niño yendo a dormir con esa imaginación y ese pensamiento de querer detener el día, de querer detener el sol de alguna manera para no volver a sufrir esa humillación al día siguiente. O sea, yo cuando leí esta parte me causó muchísimo dolor, para así decirlo, o sea, para expresar lo que sentí yo: dolor, impotencia. ¿Qué podrías hacer vos como niño
para que tu padre no te lastime, no te maltrate, no te haga pasar esa vergüenza que pasaba el pobre chico.
Hay muchos padres que todavía son así, ¿eh? Hay padres, hay docentes que son así, que creen que castigando, que el castigo es sinónimo de enseñanza. Algo totalmente refutable y que se puede venir y con muchos argumentos desterrar ya de esta cultura que viene y que es hija, más que nada, de la monarquía. Primero, el pensamiento de que el castigo para que pueda aprender el otro es hija de la monarquía, de creer que hay un ente superior en un organismo que debe engendrar violencia, ¿sí? Y con esto se puede introducir el aprendizaje o ciertos contenidos.
O tal vez por la frustración que ese padre siente lo descarga con el hijo. Algo tan injusto, no tiene sentido. Hay que verlo de diferentes miradas.
Sí, pero estaba hablando más que nada puntualmente,
sí,
a los registros actuales. Uh-huh. Hay gente que es así. Sí, es hoy así. A mí se me vienen imágenes, no quiero hacer cuestiones, no quiero agregar cosas que no van, digamos, pero hay gente así. Y qué mal que le hace a la sociedad a esta gente, porque esta gente es la que después va a cobijar la dictadura militar, si llega a ver.
Exactamente.
Esta es la gente que puede abrazar la dictadura militar, la que cree en los castigos. Si vos crees que con los castigos educás, estás muy mal, hermano. Uh-huh. Muy mal. Vos, cuando le castigás a alguien porque no aprende a hacer algo o no entiende, no estás engendrando educación o contenido, estás engendrando miedo y le estás enseñando a ser miedoso.
Justamente ayer estuvimos
y ahí sí se conecta con lo que dijo Sole. Sí, ahí sí se conecta con lo que dijo Sole, que es fruto de algo. Sí, seguramente ese padre tuvo miedo también en algún día.
Sí.
Esto es lo que decíamos Sol ayer en un taller que hicimos justamente en el instituto, de lo que se enseña.
Sí, sí.
De lo que se enseña a través de las acciones. La profe Mariel Gari nos hablaba justamente de eso. El docente enseña no solamente explicando, también enseña justamente, como decías, con las acciones.
En el momento en el que entra al aula ya está enseñando algo.
Sí, sí, sí. A veces, depende cómo se lo vea desde la óptica educativa, a veces forma y a veces deforma.
Deforma, exactamente.
Mejor expresado imposible.
Hay veces, y eso es subjetivo, porque si vos ponés un plano, por ejemplo, sistémico, hay veces que forma herramientas para el sistema. Y hay veces que los niños, en algún, por ejemplo, hagamos el pasaje primaria secundaria, vienen formados y se encuentran con un profesor que los deforma el sistema y los deforma para un lado y una ocupación de la libertad. Formar, me parece que nosotros, como docentes, lo primero que tenemos que hacer es formar personas libres. Libres, libertad. Y bueno, poder formar desde la esclavitud, desde el miedo.
Yo he visto niños, por ejemplo, que tenían un vocabulario excelente, muy culto antes de ir a la escuela, por ejemplo. Después fueron a la escuela y ese vocabulario terminó.
Sí, pasa eso pasa.
¿Por
totalmente.
Qué? Si en la escuela se debe desarrollar más eso, la oralidad, y deben hablar mucho mejor.
Hay veces que el sistema educativo... llega un chico que es asistémico, que tiene un gran vocabulario muchas veces, porque sistémico, aunque muchos quieran hacerlo creer, el sistema no te va a proporcionar herramientas para la libertad. Sí. Y si hay alguna herramienta para la libertad que está introducida, la va a tratar de sacar. Sí. El sistema también actúa con el sistema. Por eso los docentes debemos crear personas libres. Y hay veces que eso conlleva a que ciertos elementos jerárquicos deban desarticularse y no se entiende. Eso no se entiende y eso equipara la fuerza, digamos, muchas veces, ¿no? Pero no nos vayamos tanto del tema, sigamos hablando de los siete locos.
Bueno,
voy a compartir una lectura de esta parte para que se entienda lo que decíamos antes, el tema del ser a través del crimen. Ser a través del crimen, capítulo primero. Me sube la curiosidad del asesinato. Curiosidad que debe ser mi última tristeza, la tristeza de la curiosidad. o el demonio de la curiosidad. Ver cómo soy a través de un crimen. Eso mismo, ver cómo se comporta mi conciencia y mi sensibilidad en la acción de un crimen. Yo soy la nada para todos, y sin embargo, si mañana tiro una bomba o asesino a Barsud, me convierto en el todo, en el hombre que existe, el hombre para quien infinitas generaciones de jurisconsultos prepararon castigos, cárceles y teorías. Yo, que soy la nada, de pronto pondré en movimiento ese terrible mecanismo de polizontes, secretarios, periodistas, abogados, fiscales, guardacárceles, coches celulares, y nadie vendrá en mí un desdichado, nadie vería en mí un desdichado, sino el hombre antisocial, el enemigo que hay que separar de la sociedad.
Para complementar eso, yo voy a leer un fragmento, una parte. Una red de prostíbulos generará los ingresos para sostener económicamente el objetivo de crear la sociedad secreta y así conquistar el poder. La idea es del astrólogo a quien el autor le asigna grandeza satánica, pero será el rufián melancólico quien descree de la revolución, la persona encargada de instalar los prostíbulos. Para el astrólogo, la mentira es la base de la sociedad y desea un mundo orientado por la ciencia y la tecnología. Admira a Lenin y Mussolini, a quienes cita en varias oportunidades. Además, se compromete a instalar una fábrica de gas fosgeno que combatiría la resistencia en el momento de llevarse a cabo la insurrección. Erdosain busca ser por medio de un crimen. Despliega sus dudas en interminables monólogos. Un hombre no es como acción, luego no existe, o existe a pesar de no ser. Es y no es. Ahí están esos hombres. Seguramente tienen mujer, hijos, casas. Quizá son unos miserables, pero si alguien tratara de invadir su casa, de arrebatarles un centavo o tocarles la mujer, se volverían como fieras. ¿Y yo por qué no me he revelado? ¿Quién puede contestarme a esta pregunta? Yo mismo no puedo. Sé que existo así como negación, y cuando me digo todas estas cosas, no estoy triste, sino que el alma se me queda en silencio, la cabeza en vacío.
Los Siete Locos, capítulo segundo. La farsa. Señores, yo les hablaré con palabras bien pesadas, si no, no estaría aquí. Ocurre lo siguiente: nuestro ejército está minado de oficiales descontentos. No vale la pena de enumerar los motivos, ni a ustedes les interesarán. Las ideas de dictadura y los acontecimientos políticos militares de estos últimos tiempos, me refiero a España y a Chile, han hecho pensar a muchos de mis camaradas que nuestro país podría ser también terreno próspero para una dictadura. El ejército es un estado superior dentro de una sociedad inferior, ya que nosotros somos la fuerza específica del país, y sin embargo estamos sometidos a las resoluciones del gobierno. ¿Y el gobierno quién lo constituye? El poder legislativo, el ejecutivo, es decir, hombres elegidos por partidos políticos informes. ¿Y qué representantes, señores? Ustedes saben mejor que yo que para ser representantes, para ser diputados, hay que haber tenido una carrera de mentiras, comenzado como vago de comité, transando y haciendo vida común con perdularios de todas las calañas. En fin, una vida al margen del código y la verdad. No sé si esto ocurre en países más civilizados que los nuestros, pero aquí es así. Las elecciones presidenciales se hacen con capitales norteamericanos, previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales. No exagero cuando digo que la lucha de los partidos políticos en nuestra patria no es nada más que una riña
entre comerciantes que quieren vender el país al mejor precio.
Los siete locos. Capítulo segundo. Discurso del astrólogo. El astrólogo continuó: al principio ese pensamiento me pareció una de las tantas estupideces que abundan en sus divagaciones. Sin embargo, terminé por preguntarme involuntariamente: ¿por qué el dinero puede convertir en Dios a un hombre? Y de pronto me di cuenta que usted habría descubierto una verdad esencial. ¿Y sabe cómo comprobé que usted tenía razón? Pues pensando que Harry Ford, con su fortuna, podía comprar la suficiente cantidad de explosivo como para hacer saltar en pedazos un planeta como la Luna. Su postulado se justificaba. Ciertamente, rezongó Barsud, halagando en su fuero interno, entonces me di cuenta que toda la antigüedad clásica, que los escritores de todos los tiempos, salvo usted que había escrito esta verdad sin saber explorarla, no habían concebido jamás que hombres como Ford, Rockefeller o Morgan fueran capaces de destruir la Luna, tuvieran ese poder. Poder que, como les digo, las mitologías solo pudieran atribuir a un Dios creador. Y usted implícitamente sentaba, de hecho, un principio, el comienzo del reinado del superhombre. Barsud volvió la cabeza para examinar al astrólogo. Erdosain comprendió que éste hablaba seriamente. Ahora bien, cuando llegué a la conclusión de que Morgan, Rockefeller y Ford eran, por el poder que les confería el dinero, algo así como dioses, me di cuenta que la revolución social sería imposible sobre la Tierra, porque un Rockefeller o un Morgan podrían destruir con un solo gesto una raza, como usted en su jardín un nido de hormigas. Siempre que tuvieran el coraje de hacerlo. ¿El coraje? Yo me pregunté si era posible que un dios renunciara a sus poderes. Me pregunté si un rey del cobre o del petróleo llegaría a dejarse despojar de sus flotas, de sus montañas, de su oro y de sus pozos. Y me di cuenta que para privarse de ese fabuloso mundo había que tener la espiritualidad de un Buda o de un Cristo, y que ellos, los dioses que disponían de todas las fuerzas, no permitirían jamás su exacción. En consecuencia, tendrían que acontecer algo enorme.
Podemos entender entonces a esta novela como una reacción ante la realidad del mundo y a sus personajes como reflejo de existencias sufrientes y hundidas en los dolores más insondables del género humano. ¿Acaso por eso Erdosain toma la responsabilidad de las acciones de todos los hombres? Su propia angustia la comparte con la de todos. Erdosain, Arl, se hunde en los sentimientos pasionales y en la conciencia del alma humana. Arlt le tomó prestado a Fedor Dostoyevsky aquello de que cada hombre lleva en su interior un verdugo de sí mismo.
Es aquí, en este trazo, en esta parte de la trama, es en donde más aparece la denuncia al capitalismo.
Sí, es bueno, este astrólogo es un personaje, como veníamos diciendo, cada personaje tiene un matiz psicológico importante. El astrólogo, ¿sabes qué profesión tenía el astrólogo?
¿Cuál era?
Era profesor de matemáticas. Era profesor de matemáticas. Y este es el que comienza, vamos a decir, la idea de una sociedad secreta. De una sociedad secreta basado en esto que estuvimos leyendo. Pensando en que el hombre es el verdadero Dios, el que tiene el poder. Imagínense lo que decía, es imposible para nosotros, o sea, imaginarnos
que una persona, un ser humano, tenga la capacidad de borrar del planeta una raza, por ejemplo, si es que lo es necesario para poder resguardar sus intereses. O sea, vamos a ver, ¿podemos imaginarnos algo así? O
nos podemos remitir a lo que ya hicimos en programas anteriores, que es el mito de Prometeo, ¿no? Al hablar del hombre. Vos sabés que hay religiones que dicen que justamente el mundo está mal porque el hombre tiene esto, de que sabe que con mucho conocimiento, no poder, con mucho conocimiento puede ser libre. Entonces muchas religiones hacen, no voy a dar puntuales enunciados de religiones, pero dicen que cuando el hombre empieza a desobedecer a Dios, como que el conocimiento produce desestabilidad, y no es así. La única desestabilidad hoy en la actualidad, ahora ya, que produce la desigualdad del mundo, es la diferencia de clases producida por el capitalismo. ¿Sí? El sistema capital produce desigualdades. Que haya corporaciones y que haya gobiernos corporativos. Y gobiernos no corporativos disfrazados. Eso produce desigualdad.
El capitalismo y nosotros mismos, o los que no dan lugar a pensar sobre estas cuestiones, por ejemplo.
Bueno, eso es lo que decía justamente Humberto Eco. Uh-huh. Hoy hablaron del superhombre de las masas. Acabaron de mencionarlo, ¿no?
Ese superhombre que muchas veces es impensado, es decir, es un dios en la tierra, un superhombre. Nada, ¿cómo va a haber un superhombre si todos tenemos las mismas capacidades? Pero acá Roberto Arlos pintó un panorama muy distinto, muy distinto en el sentido de que podemos imaginarnos un hombre con tanto poder, con tanto poder adquisitivo, con tanto poder monetario, económico, como quieran llamarlo, como para hacer con un gesto, como decía, borrar todo un pueblo, toda una raza, una nación. Imagínense, es impensable, pero sucede. Sucede el trasfondo, como decías vos, religioso, político, económico de los países, la masa social no está creada por arte de magia. Esto tiene una intención.
¿Cuál es el canal para que este superhombre o la imagen, no superhombre, la imagen del superhombre y los valores del superhombre se transmitan? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el medio? Yo tengo un dios desestabilizador encarnado en el capitalismo. El capitalismo es mi dios. La imagen del capital es mi dios. ¿Cuál es el canal para transmitirlo? El medio.
¿Y los medios de comunicación?
La cultura integral, totalmente. Totalmente, la cultura integral. Ahí se transfiere elementos en internet, se pasan elementos a través de las radios. Ustedes escucharán música estúpida que habla que hay que pegarle a la mujer, uh-huh. látigo, dice una canción de los Guachiturros.
Denigran a la mujer y a las mujeres lo bailan.
Claro, y las mujeres contentas bailan esto, ¿no?
Pero uh-huh. Las mujeres mismas cantan estas cosas.
Totalmente. Ustedes verán supermusculosos hombres en televisión y mujeres supermusculosas. Ustedes verán a deportistas exitosos que producen origen en la desigualdad. Ustedes verán que en estos medios se difunden películas de exitosos, y esto es lo que produce desigualdad. El hombre, cuando comulga esta desigualdad del superhombre de las masas, del Superman, como lo decía, el Superman lo vestía, es decir, una comprensión de lo que Art, pero que también Nietzsche y que también Stirner hacían. Claro, el hombre puede, siempre y cuando, decían, Stirner decía que una vez que lograba ser libre, no pensaba en dominar al mundo, sino que trataba de ayudar, de ser solidario. No, este superhombre se reviste y se rebela contra los otros poderes y se hace más poderoso. Hay una gran diferencia entre los dos superhombres, entre el ser y en el super yo que se genera a través de las masas y a través de la cultura integral de los medios de comunicación masiva.
Y si nos venden un modelo, es lo que vemos siempre, un modelo de ser, un modelo ideal de cómo tenés que vestirte, cómo tenés que ser, qué tenés que tener para ser esa persona, cuando en realidad uno puede ser uno mismo y tranquilamente vivir feliz tranquilo. Tener, ser gordo, ser flaco, tener ropa de tal marca, eso no nos hace ser seres humanos.
Y otra forma de meter a los superhombres también son las instituciones, ¿sí? Las instituciones educativas y otras instituciones que hay, ¿sí? También ahí se le mete al superhombre, ¿sí? Al que puede con el poder, etcétera, etcétera, etcétera. También las obras literarias, también los modelos educativos, ahí se mete al superhombre, ¿sí? Al ser que debe ser y debe anular a los otros, ¿sí?